Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de El Backstage. Mi nombre es Clara Aponte y en el día de hoy yo tengo a una persona que yo conozco hace tiempo, que la vida de repente nos volvió a reconectar, pero ¿qué clase de mujer se ha convertido ella? O sea, ella no es cualquier persona, ella es una mega productora y les presento a Carolina Wolf.
Olis.
I'm so happy to have you here. Y yo, una amiga productora, Olis.
Hola.
Carolina ha hecho tantas y tantas y tantas cosas que yo misma me quedo sorprendida. Yo digo, cuando yo sea grande, yo quiero ser como ella. Ella y yo nos conocemos desde
chiquitas, yo creo.
Yo creo que sí. No voy a decir la edad que tenemos, no, eso no se dice. Pero desde chiquita, porque empezamos bailando ballet juntas, y la vida, pues obviamente cada uno coge por su cuenta. Yo me vuelvo a enterar de ti por los videos musicales que tú estabas produciendo.
Y de momento empezaron a salir por ahí.
Y yo de repente veo el nombre y yo, pero es que yo conozco a esta persona y esta persona es productora, pero ven acá, ¿cómo llegó la producción a tu vida? ¿Cómo llegaste aquí?
Pues yo soy bailarina de ballet sobre todas las cosas. Y cuando terminé de estudiar en la universidad, que estudié publicidad, no estudié cine, estudié publicidad, pues ya estaba como saliendo del ballet y un amigo me invitó a trabajar en una casa de postproducción.
Ok.
Y nunca quise trabajar en publicidad. Ahora hago publicidad, pero en la parte de producción, pero en una agencia de publicidad nunca quise trabajar.
Sí, bien aburrido. Yo hice mi internship ahí y en una agencia de publicidad.
Tiene su cosa, trabajan incansablemente, trabajan horas eternas igual que nosotros, pero la verdad a mí no me encantó y empecé en una casa de postproducción. Así que yo empecé en producción al revés. Yo empecé por la parte de edición, animación, empecé a coordinar postproducción. Okay. En una casa de post que se llama Reactor Post, que está aquí en Puerto Rico.
Ok. Y entonces ahí es que te adentras al mundo de
ahí empecé de a conocer a todos los productores y poco a poco pues yo dije, coño, esto es algo que me encanta, quisiera poder trabajar en producción. Me quito de Reactor porque quise ser maestra de yoga y estuve 3 meses entrenándome para ser maestra de yoga y en el proceso una productora muy amiga me dice, pero vente a empezar conmigo. Y sí, empecé como asistente, buscaba café y...
Es que así se empieza.
Y miraba, era muy atenta, escuchaba, no hablaba mucho, pero escuchaba y estaba muy pendiente de lo que estaba pasando. Y mientras buscaba café entendí cómo más o menos funcionaba el proceso de producción. Estuvo lindo porque pude ver el proceso de vestuario, de maquillaje, de cámara, de gripería y electricidad, porque no estaba en la cabeza, sino que estaba en...
Sí, es un idioma y es una logística bien diferente la manera en que se dialogan, el uso coloquial de las palabras que utilizan.
Definitivamente.
Es un lenguaje que hay que aprenderlo.
Sí, siempre fui buena coordinando, como que organizando. Entonces, pues rápido empecé a coordinar. Sí. Empecé a coordinar bastante rápido y me fui a hacer mi primera peli que me invitaron como asistente personal de un director. Okay. Y ahí fue cool porque vi como el proceso súper amplio de una película grande, aunque lo que buscaba era té porque el hombre era inglés, pero aprendí un montón. Ahí sí que miré y para la próxima película me llamaron como coordinadora del departamento de arte.
Okay.
Porque no había nadie disponible porque si no, no me hubieran llamado. Y empecé como coordinadora de arte en las películas. Okay. Y ahí entré en La Unión, que yo estoy unionada en La Unión Ayatse.
Oh, wow.
Y entonces pues ahí me meto
entró en la Unión. Una película grande.
Entré una película
no
grande.
No cualquier cosa. Entró
sí, entré en una película grande. Ya ni me acuerdo cuál era, pero...
Wow.
Pero era una película grande. Entré una película como coordinadora de arte. Y a mí me encantó. Todavía es mi departamento favorito, el departamento de arte.
¿Y por qué lo dices que es tu departamento favorito?
Me encanta todo, como lo visual de cómo hacer que una película... He hecho un par de películas vintage que son como de época y encontrar... Yo lo que hacía era coordinar, so buscaba todos los recursos para hacer que las cosas pasaran. Y el production designer me decía, mira, búscate a alguien que haga costura para un mueble. Y tapizamos el mueble. Y yo soy la que estoy pendiente de buscar el suplidor, estar pendiente de que le paguen, ta, ta, ta.
Perfecto.
Aprendí un montón del departamento de arte y fue mi favorito.
Sí. No, y creo que ahí te diste cuenta de lo que estás haciendo, estás produciendo. Al final del día.
Sí, en ese departamento sí, definitivamente. Después empecé a coordinar producción que en otras películas, que sí, es muchísimo más complicado porque eres la coordinadora de todos los coordinadores. Uh-huh. Entonces, ahí sí tienes un montón más de responsabilidad y ese sí fue mucho más challenging.
Sí.
Pero nada, hice par de películas súper bien. Con Pimienta Films era que casi siempre yo trabajaba. Y
siempre estando en Puerto Rico.
Todas esas películas fueron en Puerto Rico. Los créditos contributivos atraen a un montón de películas extranjeras a Puerto Rico a filmar. Uh-huh. Y en ese momento vinieron un montón. Hice como 3 años de peli sin parar, así, corridas.
¡Wow! ¿Y eso era que te recomendaban? ¿Como que tú conseguías esos trabajos porque te recomendaban o porque ya te habías metido?
Una vez te metes y ven si lo puedes hacer o no, yo creo que te empiezan a llamar. Casi yeah. todas las películas que hice eran con la misma casa productora matriz de Puerto uh-huh, Rico. Uh-huh. Y te metes en la unión, y cuando te metes en la unión, pues sí, la unión tiene un listado de personas a los que tú tienes que ir primero para poder, yeah. para poder coger, porque es un puesto unionado. Entonces la persona debería de ser unionada. Una sí. vez entras en la unión, ya tú puedes organizar todo.
Todo, bello, brutal. Sí. Ok. Y entonces de ahí llegas somehow al mundo urbano.
Pues a mí siempre me ha encantado la música porque como bailarina, pues dentro de todo, la música estaba en mí. Uh-huh. Y entonces Alejandro, mi pareja, es fotógrafo y videógrafo de muchos artistas. Uh-huh. Y Alejandro tiene una casa productora que se llama World Junkies, que uh-huh. ahora yo soy parte de World Junkies. Y en esta casa productora, él empezó a hacer giras con artistas y no sé qué. Y yo no sé ni cómo. Yo terminé, vamos a producir un videito de algún artista. Yo creo que la primera que hice, quizás fue Ile o los Rivera Destinos, pero por ahí.
Casi nada.
Estábamos haciendo cositas. Eran cositas bien pequeñas, pero artísticas.
Claro.
Con mucho gusto. Eran cosas bien lindas. Y cosas que vamos a todas, que no hay mucho dinero, pero
lo logramos.
Lo logramos. Y así hicimos un montón de videos pequeños. Esos fueron unos videitos bien chulos. Hice varios videos de Ile, los Rivera Destino, Pilla y Sinzuela, que es un gran amigo, uh-huh. y me llamaba y nos tirábamos y hacíamos un video que otro. Y así entré como que en los videos musicales.
Brutal. Y entonces, la primera vez que yo me entero de que Carolina Wolf es productora es con el video de René, de Residente, en el parque de pelota.
Sí, yo creo que ese fue el primer video que yo le hice a Residente.
¿Cómo llegó Residente a tu vida? ¿Cómo tú llegaste a la vida de Residente? ¿Cómo fue esto? Sí, pues, se puede contar, digo yo.
Hay baches en mi historia, baches, porque ya fue hace mucho tiempo, pero Alejandro sí era videógrafo de René en la gira.
Ok.
Y en algún momento él me necesitó y yo nunca dije que no. Yo dije, dale, que sí, que claro. Y dentro de todo, pues, éramos amigos. Nos conocíamos, salíamos, jangueábamos. Y empezamos ese proyecto de René. Y ese proyecto, cuando él me llamó, a mí me tocó mucho la historia. Porque es una historia que en mi vida personal, pues, tiene mucho que ver. Uh-huh. Y me tocó mucho la historia. Eso fue como, vamos a hacerlo. Y ese video también, no teníamos todos los recursos del mundo. Pero fue con Santiago Benet, con Chago, uh-huh. que soy súper fanática de uh-huh. su fotografía. Y Chago también, vamos a hacerlo. Y lo hicimos en el parque de pelota de Trujillo Alto, allí cerquita de donde estaba la calle 13. Uh-huh. Y fue, o sea, mi sueño.
Cuando te contratan en este video, ¿tú empiezas como productora?
Sí, de una fue como productora.
De una como productora. Y entonces, ¿quién es el creativo detrás de todo esto?
El creativo de esto es René.
Es René, él es el creativo de todos sus videos musicales.
De todo. En algunos co-dirige, porque él actúa y sí, es como súper difícil actuar, dirigir, pero la idea siempre es de él.
O sea, y una vez él entra con la idea, te toca a ti encargarte de, vamos a montar el muñeco,
sí,
y que esto sea realidad.
Sí, buscamos una directora de arte que con los recursos que teníamos hizo lo más que pudo. La verdad, le quedó súper bien. El director de fotografía me dice, mira, esta es la persona que quiero que ilumine, los técnicos, ta, ta, ta. Y montar el muñequito y ver con el presupuesto que tenemos que...
Por lo general, los presupuestos, ¿sientes salga? ¿Que son grandes o...? Bueno, ya...
No, en música los presupuestos no son grandes.
Ok.
No son grandes. Quizás cuando hacemos un poquito más de publicidad, pues ahí crecen un poco los presupuestos. Pero en música, usualmente, los presupuestos no son grandes.
Ok, ¿qué tienes que manejar? Estamos como en el teatro aquí, estamos juggling.
Hay que manejar.
Hay que manejar con un poquito. Pero sí, tengo que decirte que ese video musical, yo lloré. Yo me acuerdo verlo y yo estoy llorando. Y ahí, cuando veo en la información de YouTube de lo que
¿tú
está,
qué?
Ahí es que me entero. Entonces me dio por buscar yo, pero este nombre me parece conocido. me dio por buscar tu Instagram.
Sí.
Y ahí tú estás posteando, no, que trabajando con René en estos días, y yo...
Oye, y yo wow. creo que eso fue como de un día para otro. Ese video fue como, mira, voy a estar en Puerto Rico esta semana, vamos a hacerlo. Y yo, pues dale, mandamos a hacer unas camisas. Fue la primera vez que Milo salió en cámara, porque Milo nunca nadie lo había visto. Uh-huh. Eso fue bien bonito ver a Milo por primera vez. Eso fue como un evento. Sí, Milo, ¿no? Le muestran la cara a Milo.
Y al final con el altar y todo. O sea, como un altar más o menos con todas,
sí,
las fotografías.
Sí, eso está más pensado de lo que la gente ve, porque okay. Ahí están... comidas que él recuerda que eran importantes, unas cartas de béisbol que él cree que eran como muy personales, su mamá nos dio fotos, ahí hay un montón de Easter eggs bien importantes. Brutal. Que están en esa mesa, y obviamente uno ve una mesa, pero...
Sí, sí, pero uno si se enfoca y le da pausa, sí, vas a poder ver diferentes partes del video, que sí, yo creo que eso es lo que hace que todo el mundo como que se le estrujara el corazón.
Fue bien lindo. Fue un proceso bien lindo. Y terminamos ese día, y después todo el crew nos quedamos jugando pelota en el parque. Así que la pasamos súper bien, todo el mundo jugando pelota allí.
¿Y cuánto tiempo les tomó hacer ese video?
Como 12 horas, porque 12 horas es lo que usualmente nosotros trabajamos, y yo creo que las cogimos todas.
Wow. Pero no, qué dicha que se te dio. Entonces de ahí, sí, empezaste una relación brutal con Residente.
Sí, en verdad, yo quiero mucho a René. O sea, me ha dado unas oportunidades bien bonitas, y sobre todo he aprendido un montón, porque su cabeza creativa está a otro nivel. Entonces, es bien bueno sentarme en una mesa y todo el mundo interactuando, diciendo todas las ideas. Y
algo que me encanta de él, y recientemente en los pasados años, pues me he estado convirtiendo fan de él por su trabajo visual, por sus videos musicales. Siento que cada video musical es una obra de arte, literal. Es como que brutal. Sí. Es que él es bien teatral.
Es un director. Él es un director que hace muy buena música.
Hace muy buena música. Y yo me empapo. O sea, confieso que una de mis últimas obras que producí y dirigí, que se llamaba El Refugio, me inspiré por tu video musical de 313.
Qué lindo, 313 es mi video favorito.
Pues yo me inspiré por esa canción y por ese video musical, y de ahí yo saqué una obra.
Qué bien, qué bueno, eso me encanta escucharlo.
Y de ahí saqué una obra. ¿Cómo llega 313 a tu vida?
Wow, 313 es una idea que René tenía, y esta René la tenía como bien personal, la dirigió él completa, solito, y él estaba bien enamorado de esta idea de unas bailarinas y cómo de repente el tiempo puede jugar. Hay también unas cositas ahí, como hay una muchacha china que se, uh-huh, que se suelta el pelo y tiene un reloj de arena en la mano. Sí. Él estaba jugando con el tiempo y nada, él tenía esta idea, y esto nos tomó, yo pienso, que hubo un año entero de preproducción en este video.
Fue una película.
Esto fue una película. En el proceso del año que estuvimos preproduciendo, uh-huh, porque vino la idea y empezaron a pasar un montón de otras cosas. Hicimos como 5 o 6 piezas en mismo Madrid, con Javier Cámara, con Nacho Nimri.
¿Y por qué España?
Él estaba en España de gira, uh-huh, y yo llegué a reunirnos, y de la reunión surgió, mira, vamos a hacer esta piecita chiquita, mira, vamos a hacer esta otra piecita chiquita. Ah, mira, tengo este corillo de La Casa de Papel que puede salir en este. Hicimos el otro video que se llama Problema Cabrón, uh-huh, con vos, y nos quedamos en España.
O sea, que tú te mudaste para allá.
Estuve como 9 meses o 10, sí.
¡Wow!
Sí, sí, sí.
¿Y este location de dónde? Como que...
Ese location es el Palacio de la Granja en Segovia.
Ok.
Y es el Palacio de Vacaciones del Rey. Y
¿cómo conseguiste eso?
Bien difícil. ¿Cómo? Con mucha paciencia. Con mucha paciencia. Mi primera reunión fue...
O sea, que es el Palacio Activo de Vacaciones del Rey.
Yo no estoy segura si hay un ala que él utiliza todavía de vacaciones, pero siempre fue el Palacio de Vacaciones del Rey.
Okay.
Y está en Segovia.
Okay.
Se llama el Palacio de la Granja. Es precioso.
Se ve bello.
Es increíble. Y estuvimos trabajando con el Palacio, uh-huh, Real en Madrid. Las reuniones eran ahí. Cuando yo voy a la primera reunión, yo estoy ahí, oh my God, yo estoy en el Palacio Real.
Una boricua aquí sentada.
Me pasearon por el Palacio Real.
Y tú aquí, no, yo solamente quiero grabar en tu casa vacaciones.
Súper lindo. Pero no, acogieron, y ellos les encantó nuestra idea. Y aunque sí es muy difícil filmar ahí, usualmente esto no es algo que dan. Ellos se enamoraron de la idea, la canción está tan hermosa. Tenía a Penélope Cruz en el principio, inicialmente ella hablaba esa primera Exacto. parte de la canción y el palacio estaba enamorado de la idea. Wow. Ellos estuvieron con nosotros. Es difícil filmar ahí. Hay como una persona encargada de velar que nosotros no le hagamos ninguna imagen fea o errónea al palacio.
Okay.
Inicialmente le queríamos poner como una mascarita, una estatua. No pueden poner una mascarita a la estatua.
Okay.
O sea, son tan bien pendientes.
O sea que, pues René siendo el director, él ya tenía todo planeado como él quería presentarlo para tú, usted hacerle esta propuesta al palacio, entonces.
Sí, habían otras ideas inicialmente y de momento René dice, vamos a hacerlo en un palacio. Y como que nos presentó, tuvimos un location manager, ya nosotros teníamos un tratamiento. René había montado un tratamiento espectacular, súper hermoso, que creo que puede ser un libro.
Uh-huh.
Y en ese proceso nos presentan ese palacio, la persona de locations. Y dijimos, pues lo queremos. Ok, pues hay que hacer, hay que hablar con el rey, no sé. Y nada, empezaron las conversaciones con el palacio.
Aquí viene como que la pregunta más sincera que te tengo. Si él te dice a ti, residente, es René, Carolina, quiero que vayas y me consigas el palacio. Tú eres la productora, te toca a ti buscar.
Pues tú sabes que algo que
es... ¿O es que él con sus conexiones pues ya...?
Entre todos buscamos quiénes las personas del patrimonio de España. Hay una productora que se llama Rocío en España, que era quien me estaba dando la mano con el crew y lo demás.
O sea, que
toda la parte creativa
interna.
Ajá, como un servicio de producción en España. Pero toda la parte como que tiene que ver con la creatividad y la evolución del proyecto, pues la llevé yo de... completa. Y
se nota que pusiste tu
claro,
ahí en ese video.
Cuando fuimos a buscar bailarinas hicimos un masterclass y yo estaba pendiente que si los pies, que si la cosa, que si la...
Y yo, esto se nota que dice Carolina Wolf everywhere.
Yo estaba bien pendiente. Yo fui a cada ensayo, a cada clase. Yo estuve todo el proceso estuve metida ahí yo.
Me encantó que hicieron como un videito en YouTube
el behind the scenes.
De behind the scenes. Eso me encantó. Yo me convertí fan de ese video. Porque
es que pasaron muchas cosas.
Que les nevó, que les llovió.
Había granizo un día y yo decía, hay granizo. ¿Cómo es posible que haya granizo? En Puerto Rico yo vivo pendiente de las baterías que se descargan por el calor. Allí se me descargaban porque estaba demasiado frío y yo decía, wow. No puede ser esto. ¿Qué me está pasando de verdad? Increíble, pero...
Pero lo lograron filmar. ¿Y tuvieron que filmar el video en cuántos días?
Filmamos en 3 días.
En 3 días.
Wow. En 3 días teníamos a Penélope Cruz, que es hermosa. Eso es como un tema.
¿Cómo te sientes cuando trabajaste con ella?
Fue increíble. Ella es un sol. Está brutal. Y Silvia Pérez Cruz.
Uh-huh.
Que soy fanática de Silvia
de
Pérez
la Cruz. Música, sí.
Y pasaron muchas cosas, así como 313, un número que le seguía apareciendo a René. Y Silvia Pérez y Penélope Cruz y René... René Pérez, entonces estaban las Pérez y Cruz, era como que Silvia Pérez Cruz.
Silvia Pérez, todo está como que conectado.
Sin querer.
Ya. No, de verdad que es un video que es una obra de arte. Y te llevaste el Grammy por ese video.
Sí, un Grammy por ese video.
¿Cómo fue ese feeling cuando tú te esperabas que te ibas a ganar un Grammy?
Estábamos compitiendo con piezas que estaban súper bonitas, pero nosotros íbamos a nuestra pieza. Nosotros, esta es nuestra pieza. Y nada, llegamos allí y estábamos súper nerviosos. Porque yo pensaba que te lo iban a anunciar antes. Y no, tú sabes, tú te tienes que sentar ahí y esperar a que digan quién ganó.
Esto ya, obviamente, exacto, van todos los nominados.
Exacto.
Eso ¿Y es esto, super, dónde es que nervios. Lo celebran? ¿Lo celebran en dónde?
Fue en Miami, pero yo había ido antes a los Grammy y habían sido en Las Vegas. No sé de dónde van a ser este año, pero ese año fueron en Miami.
Ok, y ese cuando te llegó ese Grammy, esa cajita
no
a tu
llegó.
Casa.
El Grammy fue un tema porque yo lo abrí y nada, eso fue súper lindo abrirlo. Yo estaba bien pompeada, pero fue más increíble cuando salió y tenía mi nombre y yo, le pusieron mi nombre.
¡Ay, no! Ahí está el video cuando lo estás abriendo, ¿no? De verdad, yo sueño con un día tener un Grammy... Pero mi goal no es el Grammy, mi goal es un Tony.
Oh, wow, lo próximo que yo quiero es un Oscar, así que...
Yo quiero un Tony y con eso ya estoy feliz. Sí. Ya me lo miré y ¡eso!
Sí, fue una pompiera.
Y pesan, los Grammys pesan.
Sí, es súper pesado.
Pesan un montón. Sí. No, pues, brutal, ¿no? Yo he visto tu trabajo, veo que... es a, le hiciste otra de las piezas que más me encanta, es el velorio en la canción de que es inspirada en Francisco Yer, que es de Pedro Capó.
Sí, esa me la disfruté mucho también.
Ese video musical también lo produciste.
Sí, yo produje esa pieza. La dirigió Juanqui, creo. Uh-huh. Y la hicimos en Caguas, en el Jardín Botánico de Caguas, que tiene una casa súper bella y ya,
wow,
ya esa casa existe.
¿Cómo se transforman los espacios?
Sí, eso es un lugar completamente vacío.
Wow.
Y yo he trabajado un par de piezas con el corillo de La Bomba. Uh-huh. Había hecho una de Ile, que a mí me encanta esa pieza, y tenía ese corillo de La Bomba, llamábamos todos ellos, mira, ese es Mar. Mar es bella, ahora hice otra pieza con ella. Y ese corillo de La Bomba es bien bonito. De Loíza.
No, como todo, es que todo es una obra de arte, o sea, y te llama la mirada, la manera en que te quedas pegado. O sea, yo no los veo en la televisión, los veo en el teléfono cuando los lanzan, pero me quedo anonadada y le doy pausa y le doy zoom bien psycho como que para ver los detallitos.
Y trabajar con Pedro es un placer porque Pedro también se envuelve un montón en la parte creativa, él está bien pendiente, pero también nos escucha, nos deja aportar. Es súper lindo trabajar con él. Tiene una energía preciosa.
Sí, no se nota. No lo conozco, pero se nota que...
Tiene energía flores.
La personalidad y la música lo expresa. Su personalidad se nota.
Sí.
Y entonces, recientemente has hecho varias cosas con Bad Bunny.
Yo hago editorial, hago bastante foto fija. Y he hecho como que portada de Vanity Fair. También hago cositas con Rolling Stones, que hice las 5 mujeres del reggaetón puertorriqueño. Editorial, lo más que hago es foto.
¿Y cómo llegaste a, por ejemplo, esa portada de Vanity Fair? Yo creo que fue el comienzo de lo que es Bad Bunny ahora.
De su jugarería.
O sea, mi foto favorita es la de la pava. Te lo dije cuando ya esté, mi foto favorita es la de la pava.
Ese fotógrafo está increíble, Silvestre Maco. Y si buscan su internet, tiene un montón de fotos. Él es como bien teatrero y hace como un backdrop bien increíble. Y aquí me lo corrió también una amiga que se llama Carisa.
Y esto no se hace en Puerto Rico. Esto tú tienes que volar.
Bueno, vino Silvestre con su production designer a Puerto Rico y yo le puse unos asistentes de arte que lo ayudaron a crear los backdrops.
O sea, ¿se hizo esa?
Se hicieron aquí porque...
Se hicieron acá.
Se hicieron acá, pero vino el production designer, que creo que también es italiano.
Ya.
Y tenían asistentes de aquí.
¿Cómo llegas tú a producir esto?
No sé.
Como que...
A mí me han llamado para varias cosas de Condé Nast y cosas de editorial y creo que estoy como que en su vendor list porque me llamaron, mira, tengo este proyecto, te lo tira. Y yo, obvio.
Sí.
Obvio que yo estaba en España, yo estaba haciendo 313 cuando esto pasó.
Y de repente, pero te dicen como que para quién es, que es para un shoot para
esta. Yo creo que al principio ni me dijeron para quién era, pero a mí me encanta la foto fija y me encanta editorial. So rápido yo dije que sí, me mandaron quién era el fotógrafo y yo, okay, sí, quiero hacer esto. Y empecé a producir eso completamente remoto. Contraté toda la gente, saqué un estudio, me mandaron fotos del estudio, se lo mando a la gente de Vanity Fair, miran para atrás, hoteles de la gente que viene de Italia, hoteles de la gente que viene de Vanity Fair, un montón de cosas así. No hice la parte audiovisual, pero lo ayudé a conseguir el crew aquí en Puerto Rico para hacer la parte audiovisual. Uh-huh. Y después cuando fueron al set, pues ahí me lo corrió Carisa e Israel, que siempre trabajan conmigo.
¿Pero tú estuviste en el set cuando...?
En el set de este yo no estuve.
No estuviste. O sea,
yo lo
fue
monté
remoto.
Completamente remoto mientras estaba haciendo 3-3 en,
wow,
en España.
Multitasker.
Sí, no, Carisa e Israel llegaron, eso estaba montado.
No, y no estás hablando, entonces tienes a dos grandes artistas. O sea, estamos hablando de Benito y René a la vez. Usted toma y tenga.
Estuvo bien bonito. También yo veo a todas, yo no me quito, yo estoy ahí en el teléfono jodida y llamando.
Mientras René, mira Carolina, que necesito esto. Y tú, sí, porque para qué me...
Sí, y yo he aprendido a no decir que no. Yo no digo que no, a mí me llaman y yo digo, mira, déjame ver la posibilidad.
Claro.
Antes de yo decir que no. ¿Qué me pasa con René? Que de momento me pide unas cosas que yo digo, pero voy a todas, yo le digo, ok, pues déjame ver cómo yo puedo resolver.
Yo,
mira, no necesariamente tengo un helicóptero, pero te puedo poner un drone. Y y sobrevivimos.
Que te hace el mismo efecto.
Sí, pero
el
pasa.
El drone te va a hacer el mismo efecto.
Pero pasa.
Pero no queremos helicóptero.
Exacto.
Yo creo que de eso se trata el mundo de la producción. De lanzarse.
Sí.
Y después resuelves.
Y apagar fuego.
Y apagar fuego, correcto.
Sí.
Ayer yo puse un rant en mi Instagram sobre el dicho de... Diablo, hasta se me olvidó ya, me dio hasta Alzheimer. Pero fue como, Jesus. Pero básicamente era como que para poder lograr lo que quieres lograr, te tienes que lanzar. El soñar no cuesta nada. Eso es un dicho que acá decimos a cada rato. Sí. Soñar no cuesta nada.
Cuesta.
Coño, me está costando.
Cuesta.
Y yo, ajá, hice el sueño, ¡boom! Y de repente me está costando. Y entonces después el otro es como que si no te lanzas, como que nunca vas a llegar. O sea, y yo me siento que en producción siempre estamos así, lanzándonos.
Yo vivo lanzada. Yo me zumbé y yo estoy guindando del helicóptero.
Hace rato eso, madre.
Sí, literal.
Es verdad. Yo que estoy en el teatro me siento así todo el tiempo. Yo me siento que yo me estoy lanzando al risco sin paracaídas todo el tiempo.
Sí, es la vida. Pero creo que es lo más que nos gusta.
Sí, la adrenalina.
De repente, a mí me encantó mi trabajo de postproducción. Uh-huh. Pero llegó un punto en que se convirtió un poquito en monótono y que ya yo sentía que no iba a hacer... Yo no quería hacer postproducción, yo no quería editar, yo quería seguir coordinando o produciendo postproducción, que hubiera sido fantástico también. Hay productores de postproducción. Pero creo que fue eso, que ya yo no estaba lanzada al risco, ya como que lo hacía.
Ya estaba, normal. Exacto, la adrenalina de...
Lo que a mí me gusta es eso, es esa adrenalina, es estar corriendo. A mí me llaman a veces, mira, para la semana que viene, y yo digo, mío, pero porque no me llamaron con más anticipación, nunca me van a llamar con más anticipación.
Pues fíjate, yo me di cuenta que me gustaba eso, porque el año pasado trabajé para una película como casting director y hacía un par de cosas de producción también, y el hecho de conseguir las cosas para ayer era como que necesitamos esto para ayer. Y entonces después el conseguirlo y que estuviera ahí, se siente tan satisfactorio. Era
como una droga, como que tú estás ahí adicto a eso.
Sí. Sí.
Pues yo no sé, yo a veces digo, ¿por qué tengo tanto estrés y de momento tengo una semana libre? Y Alejandro es testigo de esto, que estoy, me voy a morir, no tengo trabajo, voy a morir.
Yo me voy en depresión.
Me da la mala.
Yo me echo a llorar. Yo soy una party pooper, o sea, yo me echo a llorar, me voy en depresión. Yo, esto no es una mierda, perdón, pero es que es la verdad, no hay nada que hacer.
A mí me pasa y mucho. Y entonces después, cuando estoy 3 semanas trabajando que no tengo break, también estoy diciendo, necesito un break, necesito un descanso, necesito unas vacaciones. Llegan las vacaciones y me siento que me voy a volver loca.
Sí. Sí, porque uno necesita la adrenalina.
Me pasa todo el tiempo.
Estaba hablando con el invitado anterior del episodio anterior que o sea, literalmente nosotros hacemos esto porque nos nace, porque lo tenemos en la vena, porque no todo el mundo puede ser productor, no todo el mundo. O sea, aquí si tú no tienes esa de que estés dispuesto a tener estrés en tu vida, no.
Pues a mí me han llegado un par de interns, que ha sido súper lindo el proceso de tener interns, porque se han convertido luego en asistentes de producción y luego tengo una chica que es productora ya.
Yeah.
Y eso ha sido súper cool, pero yo siempre les digo, sé intern, 1 o 2 proyectos, porque la posibilidad de que no te guste es gigante. Todo el mundo se cree la magia del cine es glamurosa. No es, ¿entiendes? Estamos 13, 14 horas en un set. Sudando,
¿sabes? En condiciones a veces que te estás metiendo en lugares que ni sabes dónde estás, ni sabes a qué hora vas a salir, si salió bien en la toma, si empezó a llover.
Yo he tenido chicas que salen blancas con un papel y cuando se van para su casa me dicen, mira, esto no es lo que yo quiero. Y yo, está bien, esto no es para todo el mundo. Uh-huh. Pero tienes que tratar primero.
Claro.
Porque ser intern primero, it's fine. Yo fui intern también. Eso no te vas a morir.
Todo el mundo tiene que empezar por algún lado.
Por algún lado. Y probablemente si lo hiciste bien de intern esa primera vez, la próxima vez te van a pagar como asistente de producción.
Claro.
Pero hay que tratarlo primero porque no es tan glamuroso como...
No lo es. Y ser asistente de producción es estar de arriba para abajo, corre para aquí.
A mí me encantaba. Bueno, todavía yo soy una productora que abre mesa, abre silla.
Hace los 10,000 steps al día y cuidado, sí, más.
Sí, literal. A mí me encanta. Sí. A mí me encantaba. Todavía te lo juro que yo abro mesa y silla.
Sí,
y todo el mundo, estate quieta. Y yo, que no me quiero estar quieta. No, déjenme en paz, quiero abrir la mesa.
Yo cuando estoy produciendo, yo no soy de las que se enrolla las manos y se siente. Y
me voy a todas.
No. ¿Dónde está el rolo? Vamos a pintar. ¿Qué hay que taladrar? ¿Qué esto? Y yo no sé taladrar, pero yo me pongo a taladrar. Olvídate. Hay que hacerlo. Mira, y entonces otro video que vi recientemente fue, porque como Bad Bunny ahora está pegado, somos el centro del universo. O sea, hello. La entrevista que Rere le hizo a Bad Bunny hace poco quedó.
Estuvo súper bien, ¿no? Bella. La vi ayer.
Yo la vi anoche.
Super bien. Es de los Billboards, yo creo.
Es de los Billboards.
No trabajé en eso, pero.
Eso casita. Quedó bello. Me encantó verlos a ellos. Se nota que tienen muy buena química y que tienen buena relación entre ellos. Sé que se conocen por años. O sea, todo el mundo que lo sigue lo sabe.
Sí.
Pero vi que trabajaste también algo de Vogue.
Trabajé la parte de video de la portada de Vogue México, que esa portada a mí me encantó.
¿Y eso es reciente? Eso
es reciente, sí. Y yo hice la parte de video, se le hicieron unas entrevistas y toda esa parte sí yo la trabajé.
¿Y tú conoces a Benito personalmente también o no has tenido como que...
Sí, he conocido a Benito personalmente, sí.
Ok. ¿Y te gusta? Como que piensas que vas a tener... Como René, que te sientes que tienes conexión o...
No sé, creo que con René también tengo una conexión súper bien de amistad, de que somos amigos y confiamos uno en el otro.
¿Fuiste al concierto?
Fui al concierto, me encantó, me la pasé brutal.
Estuvo brutal.
Me encantó.
Amé el concierto.
Pienso que hicieron un masterpiece.
Yes, a mí me encantó. La parte de la casita no fue mi favorita, porque pues, no sé...
Porque no te invitaron.
¿Tú estuviste en la casita?
No, estuve en la casita.
Ah, bueno, pues si me hubiesen invitado a la casita.
Te encantó la casita.
Hubiese sido otra cuenta. Y yo, bueno, si me invitan dentro de la casita. Porque ayer, viendo la entrevista, supuestamente ellos estaban jangueando. La gente jangueaba.
Jangueo, había barra ahí y todo.
Y era como que relax, brutal. Pero no, lo que más me gustó del concierto fue amé el principio y el final.
La puertorriqueñidad, ¿no? Tiene un feeling brutal.
Brutal. Amé el principio, amé toda la logística. O sea, estoy pendiente a Bad Bunny y a su música, pero yo estoy pues en la montaña, entre las gallinas que me tiraron al principio y la elegancia en cómo sacan a las gallinas, entre el ramo de plátano que me tenían colgado en una esquina, el flamboyán. Hay una escena que yo estoy segura que ni tanta gente se fija, y es que los bailarines rodearon al flamboyán y estaban danzando alrededor del flamboyán, y eso son cosas
que me conocen. Es que a mí me encantó, creo que es que yo viniendo de cine también, que el corillo que montó esa montaña, que montó esa casita, que montó las partes de adentro, que montó el árbol, son un corillo que hacen sets de cine.
Sí.
Y se tomaron un cuidado en hacer las cosas. Sabes, la directora de arte, la production designer, el que hizo todos los efectos, como que realmente hicieron un trabajo bien lindo. Y ese corillo es un corillo que viene de cine.
Se notó.
Y eso está brutal también, que tienen esa visión de...
Sí, todo, la montaña, hicieron la sets. Grama. Hicieron sets, o sea, la casita tenía un desagüe.
La casita tenía un desagüe, no nada más eso, como que en la misma montaña habían un montón de sets. Estaba el flamboyán, los plátanos por acá, donde la chica encontró la cámara, el área de los tambores.
Donde están las sillas
los plátanos esos por allá.
Está brutal. No, a mí me encantó. Me encantó también el final por lo de la salsa, como que... Es que sentí que fue un concierto del pueblo, para el pueblo, bien poderoso.
Sí, estuvo increíble, la verdad.
Y ahora con esto de que nos vamos para el Super Bowl, ya yo digo que oficialmente todo el mundo se va para el Super Bowl, todo Puerto Rico va para el Super Bowl.
Punto.
Ese es nuestro día nacional. Hay un juego
de fútbol en el concierto de Bad Bunny.
O sea, prepárense en que Puerto Rico llegó para quedarse. Y es que veo todo esto y veo como lo que tú estás haciendo... con tu trabajo, y yo siento que eres como la pionera.
Hay unas bien duras antes de mí.
Pero yo...
De las que yo aprendo un montón. Yo la admiro tanto, sobre todo de las mujeres que están haciendo esto en el cine. ¿Sabes? Está Inés Monjil, está Tristana, está Diela. Son gente que yo admiro un montón. ¿Sabes?
Sí, llevan años.
y aprendo de ella y la admiro y admiro su trabajo. Está Laura y Vega, que está haciendo todo lo de Bad Bunny ahora, ¿sabes? Soy fan de esas mujeres.
Si te diría, por ejemplo, que te gusta, me han dicho varias veces que te gusta mucho más lo editorial, las fotos. Pero, ¿en qué te quisieras concentrar más? ¿En películas, en videos musicales, en fotos?
Yo tengo que hacer una película. Eso es lo próximo que yo tengo que hacer. Tengo que hacer una película.
O sea, ¿y es la primera película que estás haciendo tú, produciendo tú?
No, no he producido una película yo.
Esta es tu primera.
Yo fui UPM de una serie que se hizo una película, que es como Unit Production Manager. En Estados Unidos me fui a supervisar dos películas en New Orleans. Pero quiero producir una película.
Pero ya estás como que en los procesos de...
Estoy por ahí, sí.
¡Ay, qué emoción! Yo quiero hacer una película también, pero también no sé ni por dónde empezar.
Pero quiero hacer una gran película. Así que estoy ahí.
O sea que vamos por el Oscar.
Quiero un Oscar, sí.
Queremos un Oscar. Nada más y nada menos. Así me gustan. Personas ambiciosas. Sí. Y con drive. Muy bien. ¿Y la vas a hacer en español o...?
Deberíamos, como que no sé Latina. Qué voy a hacer, pero sí debería ser en español. A mí me encantaría poder hacer una pieza en español.
Good. ¿Y sientes que contigo, con el background de el baile, o sea, nosotras las dos nos conocemos de ahí, del teatro, sientes que algún día quisieras como que meterte para el teatro? ¿O no piensas que eso es tu...?
Creo que alguna vez me gustaría hacer algo de teatro. No sé ni por dónde empezar. Es diferente.
Súper diferente.
Es diferente. Creo
yo
que
me siento aquí
entiendo.
Que yo te estoy hablando y yo estoy como que en pañales. Ah,
pues creo que lo entiendo porque sí me viví eso. Mi mamá hacía escenografía y utilería de teatro. Mi mamá es regidora de escena, maestra de ballet y todas las cosas. Y sí, la vi mucho haciendo teatro. Pero creo que no sabría ni por dónde empezar.
Sí, el teatro es bien diferente al cine, pero yo creo que son dos mundos que están comenzando a fusionarse.
Me encantaría.
Por ejemplo,
un musical.
Amo los musicales, eso es mi fuerte.
Sí,
yo soy el musical freak.
Quiero hacer un documental también. Me encantan los documentales. Veo los buenos, los malos, los feos, los lindos, yo los veo todos.
Sí, los documentales a mí también me inspiran mucho en cuestión de... Siempre estoy buscando... Pues como los podcasts, que busco qué podcast me inspira a mí, pues los documentales son igual. Busco en dónde yo estoy y para dónde me quiero inspirar. Me encantan los documentales de los artistas. Siento que siempre están, cuando los artistas tiran documentales, siempre tienen como que la misma fórmula.
Ya. Yeah.
Todos hablan como que de su niñez y que no le fue bien. Todos tienen como que la misma historia.
A mí me gustaría hacer algo como de baile o algo así.
That would be fun.
Sí. Como algo de baile.
Y ya que Puerto Rico está pegado...
Sí, tú, también, de repente.
Hazlo. Yo pienso que Puerto Rico está pegado. Es el momento para hacer cualquier cosa.
Sí.
Y lanzarla. Es el momento de que el mundo nos vea. Amo tu trabajo.
Gracias,
amo lo
Clara.
Que estás haciendo.
Gracias.
Me encanta. Se nota que estás fajada. Se nota. O sea, antes de ella entrar, ella estaba... Olvídate, pegar el teléfono. Y yo, she's a producer. That's
Estoy
a producer.
En 10 canales.
No, pero... de eso se trata. ¿Qué consejo tú le darías a alguien que quiere producir cine, que quiere meterse en la industria, que quiere hacer lo que haces?
Quizás es algo como un poco generacional, que de repente pues quieren ser productores mañana.
Uh-huh.
Y creo que el proceso es lo más importante. Hacer un poquito de vestuario, ver qué hacen los de make-up. Ser asistente es brutal porque uno ve todos los departamentos. Y aprender el proceso de los demás y de abajo... quizás te hace mejor productor en el futuro, uh-huh. creo. Y no necesariamente tenemos que ser productores mañana. Como no. que podemos ir llevando el proceso y eso es súper lindo. Creo que aprendes más así que en la universidad lo que te digan, te lo juro.
Yo siempre he dicho que la universidad es una herramienta y es necesaria, pero sí. nuestro trabajo lo aprendemos en la calle. Lo que hacemos es el día a día.
A mí me faltaba... O sea, yo estudié publicidad, empecé a hacer producción y lo que sí me faltaba era la parte de escritorio de producción, de numeritos y los programistas y las cosas. Me metí en un programa en Argentina por internet, uh-huh. que yo creo que ellos me mandaron un diplomita, pero no fue para graduarme, fue para aprender,
uh-huh.
para genuinamente aprender. Y ahí me metí en ese programa, cogí ese programa, aprendí un montón y ahí creo que pude empezar a hacer las cositas de escritorio. las 20,000 tablitas, los 20 programas de budgeting o no sé qué. Eso no fue lo que yo aprendí en la universidad, sino en ese programa que yo cogí. Pero estar en la calle es...
Estar en la calle, sí, y no tener miedo a preguntar y decir, mira, y meterte. Yo creo que en este negocio uno tiene que ser como... No puede ser chai uno, no puede ser reservado. Sí. Uno tiene que como que ser averiguado.
Sí, pero creo que eso es lo más importante, que queremos brincar el charco sin saber nadar y... Creo que hay que ir poco a poco. Está bien ir poco a poco.
Sí, poco a poco. Y no importa la edad que tengan.
No.
No importa.
No, para nada.
No importa. Puedes estar en tus 20s, en tus 30s, en tus 19s. No importa.
Sí.
Tú lánzate y mira a ver la que hay. Como que de eso se trata. Yo he estado lanzándome, como hablamos ahorita, por años. Y todavía me falta. Yo me siento que todavía estoy en baby steps.
Yo creo que en cada proyecto que yo hago, yo pienso que me estoy lanzando. Como que yo digo, Dios mío, ahora que... Creo que ese nerviosismo que me da, porque cojo trabajos que me hacen un challenge, es por lo que yo sigo haciendo este trabajo. Creo que cuando no tenga ese challenge, que no va a pasar nunca, porque en producción siempre hay un jodido challenge, uh-huh. Puede que me quite, que ya no sea lo que quiero hacer.
¿Cuál ha sido el proyecto que más dolor de cabeza te ha dado, si se puede decir?
Pues dolor de cabeza como malo o como que ha
como
sido
que
mucho.
Ya, como que, o sea, que te ha
El proyecto
drenado.
Con más trabajo que yo he tenido ha sido 313. Pero o sea, teníamos un team de sueño. Estaba Pepe Ávila del Pino, que es el director de fotografía que hizo esa pieza, que ha hecho piezas como Ozark, House uh-huh. of Dragons, ¿sabes? Uh-huh. Pepe tiene mucha experiencia. Y teníamos esa pieza súper pilar. Teníamos el asistente de dirección, que es Chemi, que es de Bilbao. Uh-huh. Chemi llevó eso increíble. Smoothless. Rocío, que fue el production service de allá, también me llevó de la mano. Y yo creo que mucho más que una persona y una cabeza, es ese corillo que te acompaña que hacen que las piezas salgan. Porque sí. Uno solo no va a hacer nada.
No.
Es importante toda esa gente. Y el que te busca agua, que es el PA, es igual de importante que el director de fotografía, porque el que te busca agua, sin agua nadie continúa, ¿entiendes? Todo el mundo va escalando uh-huh. el proceso para que todo el mundo es igual de importante en una producción.
Yes.
Estoy 100% segura.
Yes. Y eso está muy lindo que lo reconozcas así, porque siento que en cualquier trabajo, en cualquier corto, largo, lo que sea, es bien importante valorar a cada persona que está poniendo su grano de arena para que esto salga.
Y es que en producción, que cada uno tiene su puesto y su cosita, la de arte, la de vestuario, el de locations, de todo el mundo, el que recoge la basura es importante, porque si no, se ve la basura en el set, ¿entiendes? Como uh-huh. que hay cada cosita que es importante para que uh-huh. la pieza grande salga.
Sí, yo no veía cine puertorriqueño, reconozco. No lo veía, ahora lo estoy viendo.
Hay piezas muy buenas.
Estoy yendo al cine a apoyar el cine puertorriqueño. Y me fijo en cosas que yo jamás pensé que me iba a fijar. Por ejemplo, en la continuidad. En cuántas veces está tomando el vaso de agua.
Yeah.
En que nadie está comiendo la comida. O, mira, el sol hace una toma atrás, estaba aquí y ahora está acá.
Pues son cosas que hay veces que uno no puede controlar, pero sí, hay un continuista que se supone que esté pendiente de esas cosas.
Y me estoy fijando en esas cosas. Obviamente me fijo en vestuario, me fijo en todo lo demás, pero es porque como me entré en el mundo y empecé a escuchar y a mirar y a observar y pues me juqueé. Y ahora soy una persona bien judgy cuando me siento a ver el cine. No me lo estoy disfrutando.
Como que se te arruina el cine un poco. Creo que sí. Se te arruina el cine un poco, porque va al cine. Yo lo que hago ya es que voy y no presto atención a eso, porque es que si no, me gusta la peli o algo.
Pues literal.
Y lo he aprendido a ignorar. Como que ya ignoro esas cosas. Por ejemplo, nadie cierra la puerta del carro. No sé por qué nadie cierra la puerta del carro. Maneja y todo el mundo está mirando para otro lado.
Y mira,
esas cosas, pues yo he aprendido a ignorarlas, porque es que si no... No te gusta el cine y pues tú estás haciendo cine porque te gusta el cine.
Claro, claro. Y pero por eso yo en mi lado pues siempre he tenido esa pasión de querer meterme por ese hecho de que son dos mundos tan diferentes.
Sí.
Pero estoy tan excited que somehow se están empezando a unir. Broadway está uniendo ambos mundos. Las piezas teatrales ahora están cogiendo como que fuerza con el cine. Hace poco estuve en Nueva York y dos de las piezas que vi literalmente era cine. Si tú vas a ver algún día Stranger Things,
Y están usando cámaras, como que están siento que cámaras. Se está usando cámara para poder hacer cine, para, sí, para poder hacer teatro, y está chulo.
Exacto, está súper cool, así que siempre hay algo nuevo que aprender. Y qué lindo que pudiste sacarle tu vida estriada, sí, y venir para acá y hablar conmigo. Te lo agradezco un montón. Bienvenida, claro, al Backstage, que sea la primera de muchas.
Claro.
Amo tu trabajo. Lo digo públicamente, I'm a fan. que sigas creciendo, que esa película, gracias, se te dé pronto.
Ojalá. Ya mismo tú vas a ver que sí.
Claro. Yo, tú eres Carolina Wolf. Hello. Hello.
Qué lindo.
Grammy winner.
Oscar to be.
Oscar to be. Okay, I like that. I like it. Pero nada, aquí esta es tu casa. Siempre nos te abrimos las,
gracias,
puertas.
Claro.
Y fue súper lindo conocerte. La pueden conseguir por Carolina Wolf.
Caro Wolf.
Caro Wolf en Instagram, ¿verdad?
Sí. O World Junkies.
O World Junkies, que también es la compañía que está produciendo estas piezas espectaculares que se van virales en segundos y son obras de arte, de verdad que sí. I'm so happy for you.
Gracias. El plan es hacer arte. Yo que vengo del ballet y toda la cosa, pues como que nos encanta el arte y estamos ahí súper pendientes de hacer arte. Y eso.
Y me encanta que eres mujer y estás ahí como que woman power, como que dando la talla. Eso.
Sí.
Super proud. Así que, thank you for coming.
Gracias.
Gracias, de verdad. Este ha sido otro episodio del Backstage. Y recuerden que si quieren saber más información sobre nuestra casa productora GW5, pueden llamar al número de teléfono que ven en pantalla, sea para auspiciarnos o para tener tu propio podcast. No te pierdas el próximo episodio del Backstage. Nos vemos. Que tengas una linda tarde.